Bueno, pues nada, está Mari Carmen enfermita, como buena parte de la población. Acabo de cruzarme con un amigo que lleva mes y medio con gripe y tenía, la verdad es que cara de estar ya súper agotado. Esperemos que nuestra presi se recupere antes.
Yo lo que tengo claro es que Mari Carmen es inagotable, es una de las personas más inteligentes que conozco y sé que le ha pillado la gripe como a todo el mundo porque es humana también y saldrá rapidito y ya está, no pasa nada. Vamos a dejarla que repose 48 o 72 horas.
Muy bien, pues vamos a hacer esta conexión, este acercamiento a temas de educación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y qué mejor educación que echarle un vistazo a la propuesta de formaciones que tiene la FAPA. Ziki, ¿nos haces un resumen de cuáles son las próximas formaciones para las AMPAs y demás?
Te voy a dejar que lo hagas tú, pero yo voy a decir, escuchar, y esto sabéis que lo digo constantemente, creo que la formación es algo elemental, fundamental, no solamente la federación, sino nuestras vidas, que es algo que necesitamos, que el que se crea que va por la vida con todo conocido y con todo sabido está muy equivocado. Yo sé y os comunico que desde la propia federación tenemos algo que hacemos constantemente, ¿vale?, que es reforzar el trabajo de las juntas directivas a través de monográficos, que los podéis realizar. Actualmente ya lo hacemos de una manera online y que nos ajustamos mucho a los criterios de las familias, porque estar en FAPA es ser papá o mamá, y ser papá o mamá es llevar unas obligaciones más allá que de la propia educación, llevar al niño al cole y a la niña. Y entonces tenemos un verdadero programa de formación constante para juntas directivas y para miembros de la propia AMPA en particular, y para toda la comunidad en general. Juan, te dejo que nos digas, que les digas a todos los oyentes la formación que tenemos.
Bueno, pues empecemos ya, por ejemplo, con este próximo 20 de febrero. Hay una formación en gestión de asociaciones. No es cualquier cosa la gestión de asociaciones. Todos nacemos con una intuición de cómo nos gusta relacionarnos, pero a la hora de la verdad hay detrás pues unos estatutos, hay una legislación y hay una serie de derechos, deberes, etcétera, etcétera.
Y con un profesional como la Copa Unpino, como es nuestro compañero y amigo José Luis Pazo, que se conoce perfectamente la legislación y que desde la federación siempre decimos que es mejor hacer una cosa bien, arrepentirse de haber hecho tres mal.
Pues nada, animamos a que las asociaciones que o las personas de estas asociaciones que quieran pues formarse, tenerlo un poquito más claro, resolver dudas, pues nada, llamen a ese o escriban a esa dirección de correo electrónico de info@fapaginerdelosrios.org, ¿verdad?
Ahí se les dará debida cuenta, y si ya lo tienen claro, que hagan la inscripción y no va a haber ningún problema. Y ojalá tuviéramos tres, para llenar tres cursos, que los haríamos igualmente, porque entendemos y creemos en la formación.
Bueno, pues tenemos una novedad en cuanto a las formaciones, que en realidad es una reflexión en voz alta, tal y como se titula, Reflexiones en voz alta, lo que debemos saber de la inteligencia artificial generativa, ¿no?, de ChatGPT, por ejemplo, que es una formación presencial. Y bueno, esto será para el 28 de febrero a las 18 horas, entre las 18 y las 20 horas. Y hay tres ponentes, que es curioso. Uno es Sara Osuna Acedo, que es catedrática de la Universidad Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED. Otro es Roberto Feltreno Oreja, que es investigador de didáctica, personal investigador didáctica, que es una organización escolar y didáctica especial de la facultad también de la UNED. Y tenemos una tercera persona, por llamarlo de algún modo, que no lo es, el propio ChatGPT, que va a participar y a interactuar en esta formación, en esta reflexión en voz alta.
Mira, lo único que puedo adelantar es que yo voy a ser un alumno de esa formación. O sea, que os invito a que reflexionemos en voz alta el día 28. Este año, os recuerdo que febrero tiene 29, o sea, que no es el último día del mes, que cada tres años, o sea, cada... Bueno, no me voy a liar. Invitaros a estar, yo voy a ir, creo que es muy interesante y aparte es un mundo que tengo que deciros que conozco muy poquito, lo que conozco es de oída. Yo creo que los profesionales que van a venir nos van a aclarar bastantes dudas y sobre todo dudas que tenemos ya de cara, ¿cómo iba a decir? Al futuro inmediato, allá.
Bueno, pues esta formación, reflexión en voz alta sobre algo que nos está empezando a invadir, puede ser muy peligroso. Muchas empresas empiezan a prohibirlo, otras intentan domesticarlo. Vamos a ver qué ocurre, qué nos dicen a las familias, qué nos dicen a las asociaciones de madres y de padres, ¿no? A propósito, he dicho que hay que esas reflexiones con estos ambos profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, bueno, también se puede hacer a distancia. Sería sí, casi una incongruencia que no pudiera ser a distancia, ¿no? Y sí, hay un enlace en la web de la FAPA, ¿verdad? Y podéis ahí pues entrar también ese 28 de febrero entre las 18 y las 20 horas. Así que es toda una novedad, ¿verdad?
Invitados, invitadas están, y yo digo, el que tenga ganas de conocernos, de conocer nuestra sede, de, bueno, es un momento también de, aparte de formarnos, bueno, pues conocer a otras personas con tus mismas inquietudes.
Bueno, en la propia página de la FAPA tenemos algo que muchas de vosotras y vosotros ya habéis podido seguir, que fue esa mesa redonda con motivo del Día de la Paz. Creo recordar que era el Día de la No Violencia, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, o de la Paz y la No Violencia, no recuerdo exactamente. Esto que se creó a principios de los años 60, un maestro mallorquí que tuvimos el honor de tener en el programa y que además es poeta. Pues bueno, se hace más necesario que nunca, y allí estuvo, hubo dos ponentes en esta mesa redonda, uno Pedro Uruñuela, que es un referente de la educación, sin lugar a dudas, no solo por su etapa de inspector de educación, sino también pues por esa labor que ha ejercido hace muy poquito en la comunidad de La Rioja, ¿no? Y también Mael Lorenzo, además de Mari Carmen Morillas, que también intervino en esa mesa con motivo del Día de la Paz.
Pues lo que puedo decir que fue una actividad muy, muy interesante. Tengo que decir que también con la participación fue una ponencia mixta. Por un lado estaba online y por otro lado pues estábamos presenciales un número importante de personas, y que fue una ponencia, puedo decirlo así, tan interesante porque se nos salió de hora porque estaba previsto una hora y media, nos fuimos casi a dos horas y media, pero es verdad que cuando la gente está a gusto, cuando la gente está preguntando, cuando la gente está charlando, bueno, pues, y los ponentes estaban realmente muy comprometidos. Tenemos que recordar que presidía la mesa y moderaba Mari Carmen, y que, bueno, pues fue una experiencia muy positiva, conmemorando el Día Mundial de la Paz, porque es verdad que yo no sé por qué hay gente que ha decidido que es el día de la violencia, de la no violencia escolar, pero en teoría es el día, el 30 de enero es el Día de la Paz Mundial.
Bueno, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, mira, hablo de memoria, viene existiendo desde 1962. Sí. Estábamos nosotros todavía ahí un poco en pañales.
Yo estaba en pañalito, sí.
Bueno, oye, habéis tenido un evento muy interesante en Fuenlabrada, hace nada, ¿verdad?
Pues mira, es una... exposición, que tengo que decir con mucho orgullo que se ha hecho en Fuenlabrada, en un instituto público, ¿vale?, donde dos profesores, junto con el AMPA del instituto, que es el Instituto Carpe Diem de Fuenlabrada, decidieron recoger algunos materiales de 1857, que habían conseguido algunos materiales, y iban a tener una exposición que iba a ser de 15-20 días, ¿vale? Esta exposición, al día de hoy...
Vaya, pues hemos tenido un pequeño corte telefónico y vamos a intentar recuperar a Ziki, al menos para despedirnos y que nos termine de contar que nos ha dejado en ascuas, qué pasaba con este día, esta exposición en Fuenlabrada. Y bueno, ya que estábamos hablando del Día de la Paz y la no violencia y todo esto, nos ha llegado, y aprovecho, mira, creo que estamos ya en comunicación. ¿Ziki?
Sí.
Hola, ¿qué tal? Se ha cortado. Estaba ya a punto de poner un tema musical para volver a conectar y que nos completes esa información, ¿no?
Lo lamento, me he quedado...
No, no te preocupes, es gajes del directo.
Pues mira, os cuento, esta exposición que nació para un mes va a estar todo el año, ¿vale? Empezaron con 150, 200 materiales, cuando digo materiales, pupitres de la época de 1857, una chimenea, dos libros. Bueno, al día de hoy tienen más de 1.500 artículos originales, más de 1.500 artículos originales catalogados, prestados, porque se ha ido corriendo la voz, la gente ha ido grabando y tienen, bueno, cosas muy interesantes. No sé cómo explicaros, diccionarios, las primeras cartillas, montones de cuadros y fotografías, láminas. Lo que a la gente le hace mucha ilusión son rincones que han hecho con pupitres, el banco del profesor, la chimenea, el pizarrín, la típica regla esta de madera que yo tengo que decir que por desgracia la probé. Y cuando digo que la probé, bueno, pues sí, la probé más de una vez y más de dos.
¿Con los dedos juntos?
Con los dedos juntos, ya veo. Eso duele. Que todos me escucháis, porque a lo mejor se te había olvidado llevar a algún deber o se te había olvidado hacer algún ejercicio. Entonces, bueno, la manera, yo creo que se tomaba muy a pecho eso de la letra con sangre entra, ¿no?
Sí, cierto. Sí.
Entonces, pues bueno, entonces lo que tengo que decir, vino Mari Carmen, tengo que agradecer una vez más, por eso digo que es incombustible, incansable, se vino a Fuenlabrada, era una visita con AMPAs de la localidad, que participaron 20 AMPAs, y se quedó sorprendida, nos quedamos sorprendidos todos, yo tampoco la había visto, las fotografías son dignas de ver. Y lo que más nos llamó la atención cuando nos lo cuentan los profesores es cuando han ido del centro de mayores de Fuenlabrada, han ido tres centros ya, y se sienten identificados. Las personas mayores, e incluso yo y muchos de los papás y mamás que íbamos a ver esta posición, cuando veías el diccionario Anaya, cuando veías las máquinas de escribir en las que nos sacamos la titulación, estas negras con los botones grandes, o sea, montones de cosas... y te sientes identificado y te hace volver a tu pasado y empiezas a escuchar, ay, yo también hacía eso, ay, yo me examiné aquí, a mí me hacían esa... Y la cartilla Rubio, tienen cartillas originales Rubio, de las primeras ediciones que las ha dado la imprenta, o sea, han juntado tal cantidad de artículos y me consta que son visitadas por gente muy importante. Nos decían ahora, están a la espera de la ministra, que ha confirmado que irá a ver la exposición, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que también se va a pasar a verlo, ya no quiero hablar ya de otros profesores, y ya ha llegado a tal punto que os digo a todo el mundo que hay que pedir cita. Porque te la explican amablemente dos profesores y dos voluntarios de AMPA.
Ah, qué bien.
Entonces, hay que pedir cita porque ellos tranquilamente te van contando todo. hay, no sé, como anécdota, los chicles que comíamos en la época envasados, han conseguido chicles bambán o enchimos, o la leche condensada que dieron en el Plan Master. O sea,
¡qué lujo!
Increíble. Realmente la exposición, aunque tuvimos solo 2 horas, podíamos habernos tirado 2 días, porque cada vitrina... Y tengo que hablar que en cada vitrina puede haber de 15 a 30 artículos. Imagina las de vitrinas que hay y la exposición montada. Te puedes recrear en cada vitrina con cada artículo. Y es yo realmente lo siento como una emoción, y no me considero una persona mayor, pero las fotografías que hemos visto allí, y luego, bueno, pues no han ocultado nada, no han ocultado que aquí, cuando pues empezó la educación, o por lo menos desde que yo tengo, pues nos acompañaba en las clases un crucifijo, o la fotografía de Primo de Rivera.
O la de Franco.
Con la de Franco, que estaban allí porque tenían que estar, porque era obligatorio. Entonces han recuperado, pues no fotografías cualquiera, sino fotografías que han estado en colegios públicos, concretamente la que había de Primo de Rivera, había estado en un colegio en León. O sea, todo lo que tienen ha estado en un colegio público, en la dictadura, o en la democracia, o en un colegio de monjas, y realmente ellos lo viven, porque os digo que empezaron con 200 pequeños artículos, y al día de hoy les sigue llegando todavía artículos.
Bueno, pues tenemos que correr ahora, porque ya nos vienen ya 2 secciones, queremos correr mucho, y solo una pregunta fundamental: ¿hay alguna manera de saber a qué teléfono, dirección, correo electrónico, tal, poder dirigirnos para solicitar esa visita?
Pues sí, sí, os lo voy a decir, lo tenéis relativamente fácil, que es la web del iScarpedient, ¿vale? De Fuenlabrada, porque habrá muchos, y entonces ahí no os preocupéis, porque hay un apartado que se llama Sueños y Tizas, homenaje a la educación pública en España, y lo podéis pedir. Y ya está, no dar más datos, porque cuando hemos dado el teléfono nos han dicho en centralitas, entonces claro, a través de la web del iScarpedient se puede solicitar, y ellos van a contestar de inmediato y te van a dar la fecha más adecuada. Pero ya os digo, ya casi tienen 2 personas todos los días, porque se está corriendo como la pólvora, y está pues un montón de gente visitando la cosa, que me parece muy positiva, que en este país, bueno, hay que recordar de dónde venimos y cómo éramos.
Bueno, Ziki, me vas a ayudar a dar la bienvenida a una nueva sección. Ya tenemos la persona que va a estar con nosotros, y no sé si os conocéis, Clara Mozas, que es de Justicia Alimentaria.
Sí.
Hola, Clara, bienvenida. Ya estás ahí. ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien?
Sí, os escucho bien.
Fenomenal.
¿Vosotros a mí?
Sí. Estupendo. Pues vamos a iniciar una sección nueva que se va a llamar también Justicia Alimentaria, ¿verdad, Clara?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Necesaria, ¿verdad, Ziki? El tema de la alimentación, y además saludable, justa, y
bueno. Hemos tenido la oportunidad de estar con la organización en unas jornadas que hicieron para FAPA, y realmente gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y además que es verdad que hay que promover y mover.
Pues solo una cosita, porque no quiero dejar de lado un tema que nos ha llegado hoy, y es que se va a presentar una canción. Hoy he visto imágenes de violencia en un campo de fútbol, de carácter xenófobo era.
Sí.
Hay también un parte que se está moviendo en las redes de insultos y malos tratos también por xenofobia, ¿no? Y todo esto rompe lo que es fundamental, que es el respeto a todos, a los demás, a las demás, y nos rompe la paz, ¿no? Entonces, con ese motivo, quería aprovechar para comentar esa presentación de Nana Urgente para Palestina, que va a tener lugar en el Museo Reina Sofía, A ver, la fecha no la tengo aquí. Día 6 de febrero, que es el martes.
Mañana.
Exactamente, a las 19:30 horas. Es aforo limitado y, bueno, pues lógicamente estará Marwan, pero me parece que hay también pues más personalidades. Yo no voy a poder estar, pero me uno a esa nana que no he escuchado. Un día estuve con Marwan, es un tipo impresionante, es de ascendencia palestina, con ese nombre es de suponer. Y Ziki, te vamos a despedir antes de comenzar la sección de Clara, la sección de justicia alimentaria, con este tema, nana urgente pues para Palestina.
Muchas gracias, enhorabuena y bienvenida Clara, y más respeto y tolerancia con la diversidad.
Efectivamente.
Gracias, Ziki.
Un abrazo muy fuerte.
Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina, y todavía sigo en pie.
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Ahora sí, damos la bienvenida a Clara, de forma mayúscula, Clara Mozas, que de Justicia Alimentaria, que va a estar con nosotros cada lunes, primer lunes de cada mes. Hola,
eso
Clara.
Eso es, buenas
nuevo.
Tardes.
Pues hemos cortado un poquito, perdona Marwan, hemos cortado un poquito porque también tenemos después otra sección y ya nos estábamos yendo de hora. Y
bueno, pero lo que hemos escuchado es muy bonito. Luego ya podemos seguirla escuchando más tiempo si queremos también.
Desde luego es fácilmente localizable en las redes sociales, en YouTube, en fin, Spotify, en fin, estas cosas. Pues el tema es importante, el de la alimentación. Justicia Alimentaria ha participado en este programa hace ya algún tiempo, en Juvenalia también, está cerca de las familias. Y entonces esta sección, ¿de qué va a ir? ¿Cómo va a ser la propuesta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Pues bueno, la propuesta un poquito parte del trabajo que llevamos haciendo varios años con la FAPA ya, Y bueno, será dar mayor voz al tema de la alimentación escolar, tanto bueno el comedor, ¿no?, que es el espacio por excelencia, como hablar pues de otros espacios, como pueden ser las excursiones, las meriendas, los desayunos, las fiestas escolares. Entonces, bueno, estaremos, como has comentado, el primer lunes de cada mes. Y bueno, desde el año pasado con la FAPA, bimensualmente sacamos unos trípticos con tema sobre el tema de alimentación, en los que incluimos pues cuáles son las frutas y verduras de temporada, actividades que organiza tanto la Comunidad de Madrid, los centros de educación ambiental, como el ayuntamiento, sobre el tema de alimentación y en las que se puede participar, ¿no?, más allá del ámbito escolar y del ámbito familiar. Entonces, uh-huh, estaremos presentando un poquito esos trípticos. Este mes no hemos sacado, estamos un poco pues presentando la sección, y el mes que viene pues ya estaremos presentando el tríptico de marzo y abril.
Fenomenal, porque ya ha salido material. Tengo un problema ahora mismo con el... No me permite el móvil, que es donde lo tenía y pensaba abrirlo, ver tu propuesta de temas que íbamos a tratar ahora, hoy, además de esta cuestión general.
Bueno, sí que quería contaros un poquito el trabajo que estamos haciendo con la FAPA. Llevamos ya trabajando juntas desde el año 2000, vamos, antes del año 2017, que es cuando ya desde Justicia Alimentaria empezamos con una red de formadoras a dar formación a las familias en temas alimentarios, porque bueno, al final desde en las escuelas infantiles, que es un proyecto con, es el primer proyecto con el que entramos a trabajar en el ámbito escolar. Vimos que había una concienciación grande, ¿no?, con el tema de la alimentación. Sí que en los pliegos se introdujeron alimentos de temporada y de cercanía, pero vimos como que eso, entrando a primaria, rompía, y bueno, en secundaria ya ni hablamos. Entonces sí que nos pareció que las familias tenían un rol muy importante, ¿no?, a la hora de dar seguimiento a eso que se empezaba en las escuelas infantiles, y también pues de poder incidir en los colegios como parte de la comunidad educativa. Y bueno, un poco visto este recorrido, que es una pena que no haya estado Mari Carmen, ¿no?, porque ella ha estado acompañándonos todos estos años, pues sí que veíamos interesante un poquito dar más visibilidad a estos trípticos que te comentaba. En la página web de la FAPA se puede ver el tríptico de enero y febrero, y luego también hablar sobre un cuestionario que hemos lanzado hace en diciembre y que vamos a cerrar ahora en febrero, sobre un poco para ver los intereses de las familias y generar un material específico para Madrid, ¿no? Pues ver si nos interesa saber cómo introducir alimentos de cercanía y de temporada en los desayunos, si es más interesante incidir.
Falla un poquito el micrófono de vez en cuando, no sé si es una posición o algo así.
Vale,
no sé.
Escucha mejor.
Sí, a lo mejor mantente quieta en la misma posición. Si puedes.
Bueno, ahora voy a ver si así se escucha mejor. Vale. Entonces, bueno, simplemente también aprovechar para animar a la participación, ¿no? También un poco en función de estos temas que sean más interesantes, pues en los siguientes programas, en la sección, pues iremos profundizando.
Bueno, pues iremos poco a poco trabajando el tema alimentario. Sigo sin poder abrir la propuesta tuya, llevo aquí un rato, y de memoria, fíjate, me he fiado de la tecnología y no debiera hacerlo. Tengo un cuadernito para estas cosas, pero he dicho, bueno, pues lo miro.
Bueno, así. La tecnología a veces falla y eso. También, bueno, otro de los temas que estamos trabajando es el tema de la escuela de familias, que es una formación que diseñamos en Justicia. El año pasado estuvimos en Fuenlabrada con Ziki y las familias de la FAPA de allí, y estuvimos visitando el parque agrario, estuvimos dando visibilidad a un proyecto que lleva allí el ayuntamiento, según el cual el parque agrario, dos días al año, el Día de la Tierra y el Día de la Alimentación, sirven alimentos del parque agrario en los comedores. Entonces, parecía una iniciativa súper interesante para dar visibilidad con las familias y aprovechando, ¿no?, pues que llegaba este Día de la Tierra, que iba a ser el momento en el que en los comedores hubiese alimento de ahí, de Fuenlabrada, pues hicimos la Escuela de Familias, en la que estuvimos viendo alternativas saludables y sostenibles para desayunos y meriendas. Uh-huh. Y eso, y visitamos el parque agrario para conocer cómo funciona y sobre todo como opción de excursión para los colegios de Fuenlabrada, ¿no? Entonces, bueno, este año seguimos trabajando con la FAPA y seguiremos haciendo esta formación concentrada.
Muy bien, pues supongo que esto a lo mejor también se puede extender a otras zonas, ¿no? O en principio, bueno, las AMPAs podrán solicitarlo a través de la FAPA para poder también desarrollar estas actividades.
Sí, efectivamente tenemos previsto volver a realizar otra vez estas jornadas en otra localidad de Madrid. Y bueno, igualmente desde Justicia Alimentaria, en nuestra web Alimentar es Educar, tenemos formaciones y tenemos un montón de recursos para, pues eso, para las familias que estén interesadas y que quieran formarse, tanto ellas como para distribuir con el resto de la AMPA.
Muy bien. Bueno, pues sigo sin conseguirlo. Tú tienes ahí el enlace que me mandaste. Sí, vale, sí. Pues entonces sigue tú el programa porque yo no puedo. Venga, bueno, Clara.
Bueno, más o menos he tocado así un poquito todos los temas y sí que, bueno, ya un poco, ¿no?, como lo que me queda un poquito en incidir es todos los espacios alimentarios. Cuando hablamos, ¿no?, en esta formación, por ejemplo, el caso de Fuenlabrada, que estuvimos trabajando, pues eso, el tema de las excursiones, ¿no?, con la alternativa del parque agrario, las fiestas, los desayunos, las meriendas, el comedor y todos esos espacios alimentarios que muchas veces quedan en un segundo plano en el colegio, ¿no? Y al final, pues el tema de la alimentación es un tema integral que se puede trabajar desde los contenidos pedagógicos del profesorado en las asignaturas hasta, bueno, pues el espacio de antes y después de comer en el comedor, que muchas veces es muy polémico entre las familias, pues porque no se genera esa educación alimentaria que es la que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, nosotras desde Justicia sí que ofrecemos un acompañamiento a las AMPAs en caso de que quieran comenzar una transformación alimentaria en cualquiera de estos espacios. Uh-huh. Pues para ofrecerles recursos, ofrecerles mediación, a veces con los caterings, a veces con el consejo escolar, un poquito para facilitar ese avance, ¿no?, a una alimentación, sobre todo, pues que sea de cercanía, de temporada y sobre todo, uh-huh, saludable, ¿no? Porque cuando comemos lo que toca, al final siempre tiene muchos más nutrientes y es mucho más saludable.
¿Dónde podemos encontrar la información bimensualmente, ¿no?, solo ofrecéis?
Sí, cada dos meses lo compartimos en nuestras redes sociales, tanto la FAPA como Justicia Alimentaria, y en la página web de la FAPA, siempre en una esquinita,
la parte superior derecha.
Eso es, aparece ahí un poco la información básica de lo que se va a encontrar en el tríptico. Uh-huh. Y igualmente, pues lo que te comentaba antes, nosotras en la página web de alimentareseducar.org tenemos muchos recursos también para familias, además de, o sea, los trípticos, que son en concreto, ¿no?, pues para Madrid, la comunidad autónoma, claro, no tanto para el municipio de Madrid.
Con lo que es de temporada, con lo que es más razonable, que no tengan que traerlo desde miles de kilómetros lejos, en fin. Muy bien, pues Clara, vamos a ir profundizando cada lunes, primer lunes de cada mes, en estos temas de alimentación. Y no me fiaré la próxima vez del móvil,
Porque vendremos preparados.
Vendremos con más preparación. Pero lo que quería preguntarte, el tema que has elegido, que la canción que te ha gustado, cuenta, ¿puedes presentarla tú y la escuchamos antes de pasar a la siguiente sección?
Bueno, al final sí, habla de lo que viene de la tierra, que un poco con el cambio del modelo alimentario que hemos tenido, ¿no? Estamos como muy desconectadas de dónde vienen los alimentos, de cómo se producen. Entonces, bueno, creo que hay muchas canciones que pueden hablar de que es muy importante comer de temporada y a nivel nutricional es muy importante, pero también esta conexión con el territorio, ¿no? El cuando hablamos de alimentación sostenible y saludable, también supone eso, la conexión con el territorio, la cercanía y el conocer de dónde vienen los alimentos.
Pues este tema de Canticuénticos nos va a servir como cortinilla para volver a encontrarnos dentro de un mes, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Pues nada, vamos a escuchar el tema entero antes de encontrarnos con otra novedad. Ya oiréis ahora.
Gracias, hasta la próxima.
Un abrazo.
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta.
Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta.
Y después me dio a probar las manzanas y las peras.
Y después me dio a probar las manzanas y las peras.
De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Choclos, papas y lentejas.
Con tomate y zanahoria. Choclos, papas y lentejas.
Si
viene de la tierra,
mi cuerpo sabe lo que le doy.
Si viene de la tierra,
voy al mercado y cultivo yo.
Si viene de la tierra,
tanta frescura multicolor.
Rico.
Si viene de la tierra,
con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, acechaban los problemas.
Miren, vienen envasados.
Salchinesas,
cacoculas,
panchelados.
Miren, vienen paquetitos
de chipeditos,
pasufritos,
tatarritos. ¿De dónde vendrán?
Hacen su presentación disfrazados de alimento.
Hacen su presentación disfrazados de alimento.
No me engaña la ecuación, porque sé que es puro cuento.
No me engaña la ecuación, porque sé que es puro cuento.
Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta.
Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta.
No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra.
Si viene de la tierra,
mi cuerpo sabe lo que le doy.
Si viene de la tierra,
voy al mercado y cultivo yo.
Si viene de la tierra,
Nueva sintonía para una sección que iniciamos la semana pasada y que, bueno, pues nos lleva a estar con el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. Y este va a tener pues una sucesión de programas en los que todo va a partir de una pregunta y ya dependiendo de con quién, de qué pregunta sea, pues así iremos conociendo a distintas y distintos terapeutas ocupacionales. Y hoy estamos con Ana Casandra López, que... Bienvenida, Ana. Hola.
Hola, buenas tardes.
Encantados de tenerte aquí en el programa, encantados también pues con mucha curiosidad, porque tú eres experta en neurorehabilitación.
¿Sí?
Y terapia de la mano. Es algo eso. Tan concreto y que me parece tan complejo que bueno, pero es que una madre ha preguntado por una cosa relacionada y claro, pues te ha tocado. Esto de la ser experta en neurorehabilitación y demás, ¿es parte de la formación inicial? No, es algo que tú has ido con el tiempo...
Eso es, sí, pues como en otras profesiones, ¿no? La terapia ocupacional es un grado universitario, pero actualmente no contamos con la especialización dentro del propio grado. Entonces, pues una vez que salimos ahí al mercado laboral, muchas veces ya sabemos los terapeutas qué es lo que nos gusta y por dónde nos gustaría pues tirar a nivel profesional, ¿no? Y entonces, pues es una profesión que hacemos pues después de salir de la carrera. Hay máster, hay formación continuada, en la que nos vamos formando cuando salimos de la universidad, y es como nos especializamos en los diferentes ámbitos. Pues uh-huh. Bueno, en este caso, en mi caso, es la neurorehabilitación, y un poco, pues más concretamente, sí que es verdad que yo me he formado mucho en lo que es este abordaje de la mano, que es... pues una herramienta súper compleja, ¿no? Que es la que nos permite haber llegado y hacer pues todas las cosas que hacemos como seres humanos.
El Homo habilis.
Muy difíciles.
Sí, efectivamente. Y qué compleja es la mano y cómo nos ha permitido desarrollar nuestra inteligencia.
No sé. Eso es.
Sí, sí. Esto del pulgar, si no llega a ser así, no nos hubiera permitido coger ese primer palo. Y bueno, después...
Y luego todo lo demás.
Y todo lo demás que ha venido con ello, el propio crecimiento de nuestro cerebro a partir de ahí. Pues es que la neurociencia me apasiona.
Pues ya somos dos.
Bueno, pues antes de que pase más tiempo, vamos a escuchar a esta mamá que nos preguntaba, nos hacía una pregunta.
Hola, soy Adela. Me han dicho en el cole de mi hija que tiene problemas al usar las tijeras. No sé si es por falta de fuerza o qué. ¿Qué puede hacer?
Bueno, cortito. No sabemos qué edad tiene, pero bueno.
Esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Para saber esto. Entiendo, pues bueno, que dentro de que sea en el cole, pues sus profes... saben más o menos en qué momento tendría que estar con el uso de las tijeras y por eso le han dicho esto. Es una cosa, acabamos de hablar, ¿no?, de que el tema de lo de la mano es una cosa como muy concreta y demás, pero es verdad que aunque como que nos centramos porque el problema que vemos es en la mano, cuando nos encontramos con una consulta así, en realidad lo que hay que hacer es como dar un paso atrás y ver una visión como mucho más general, ¿no? Porque en este caso, del uso de las tijeras, hay un montón de cosas que pueden estar interviniendo, que es lo que construyen que podamos utilizar las tijeras, ¿no? Por esto que estábamos comentando, que es algo tan súper específico, tan evolucionado, porque podemos estar hablando que la dificultad surja de... que hay una debilidad dentro de la musculatura que da como esa estabilidad a la mano, ¿no? Que hay veces que podemos decir, o sea, es que hay niños que tienen las manos como más blanditas o lo que sea, pues a lo mejor tenemos un poquito más de dificultad en eso, en cómo están funcionando las dos manos a la vez, cómo se coordinan esas manos, ¿no? Porque cuando utilizamos las tijeras, pues una mano sujeta el papel y la otra es la que va recortando. ¿Cómo van trabajando esas dos manos a la vez? Puede ser otra de la dificultad que nos podamos estar encontrando. A veces incluso lo que puede estar pasando es que ese pequeñín sea, bueno, en este caso esta niña sea zurda, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta. La mayoría de la población somos diestros. Cuando vamos aprendiendo a hacer esto, pues la tendencia es, por lógica, ¿no?, por estadística, que enseñemos a hacer las cosas con la mano derecha, y a lo mejor la dificultad está en que esa destreza como más fina, ¿no?, pues esté intentando desarrollar con la mano, entre comillas, equivocada, ¿no? Entonces, pues eso es un extra de dificultad.
¿Podría tener relación con que esa información está en un lóbulo, aunque seas diestro para escribir, pero para este otro tipo de manejos puedas tener el otro?
Puede pasar que haya esa dominancia bilateral, ¿no? Uh-huh. Normalmente siempre hay una mano que es la que manda más. Es verdad que cuando te encuentras esa dominancia bimanual, ¿no?, pues hay como otras cosillas detrás que tendríamos que ver. No es tan importante, o sea, da igual que tú seas diestro o que seas zurdo, más o menos como que la distribución de las funciones cerebrales están en los mismos sitios para todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso no estaría tan afectado, pero sí que es verdad que si tenemos como ese desarrollo, esa predisposición como para tener más habilidad en una mano, pues el que estemos obligando a nuestro cerebro a que lo haga con la otra, pues estamos metiendo como un hándicap, un extra, ¿no?, de dificultad a ese desarrollo. Y luego pues hay otros aspectos también que hay que tener en cuenta, ¿no?, como el nivel sensitivo, tanto del tacto como de reconocer cómo es tu propia mano, en qué posición está, porque necesitas coordinación de los dedos para poder abrir, sujetar, cómo colocas el brazo para hacer ese corte. Entonces estamos hablando que hay ahí como un montón de componentes que tenemos que ver para ver por qué no están cortando bien. Una de las cosas que suele afectar mucho, hablando siempre que no haya una afectación orgánica de fondo, ¿no?, es la postura, la organización de la postura que se está haciendo para ir a cortar, ¿no? Hay veces que nos encontramos a peques que están sujetando las tijeras del revés, porque están buscando como estrategias para dar estabilidad a su cuerpo y recortar, y entonces eso dificulta mucho el proceso de cortado, porque es que las tijeras no están hechas para cortar de esa forma, ¿no? Entonces, pues bueno, pues luego ahí sí que tenemos estrategias como para ir entrenando esto y desarrollar esa capacidad, porque al final es una capacidad del uso de una herramienta que tenemos que entrenar.
Estaba pensando que, claro, que todo parte de se ve una dificultad y hay que descartar, hay que descartar cosas. Pero yo me imagino, por ejemplo, niños que tienen dificultades para ver de cerca, que se ponen muy cerca al papel, pues con las tijeras también, y eso hace que sea más difícil, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones hay que descartarlas.
Eso es, o sea, es muy importante el tema visual, es muy importante el ver todas estas cosas, pues que estemos yendo bien con en qué mano estamos colocando la tijera, y luego pues ir viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Pues como tú, una cosa que es muy importante es el tema que has comentado de la postura. Si no tenemos un buen tronco, un buen cuerpo que nos sujete y nos deje los brazos libres para poder manipular las cosas, es muy difícil que hagamos algo tan fino y tan específico como es recortar.
Pues estaba pensando que, bueno, pues hay alguna edad en la que puedas empezar a considerar que es un problema que eso no se haya ya desarrollado. ¿Cuándo puede considerarse que ese mal uso, si continúa, ya es un problema que hay que atajar seriamente?
Hay como varias fases, ¿no? Lo esperado, más o menos, es que los niños, además eso también tiene que ver mucho con la incorporación al cole, ¿no? Es que con 3 años o así empiezan a utilizar las tijeras, pueden hacer recortados como de líneas rectas. Pues con 4 años más o menos pueden hacer recortes de círculos. 5 o así, pues ya podemos hacer figuras más un poco más complejas, como cuadrados, como recortar esquinas, y con 6 años más o menos podemos esperar que un niño haga ya recortes de figuras un poco más complejas. Todo esto son como tiempos aproximados de edad, ¿vale? Hay niños que a lo mejor van un poquito más por delante o un poco más por detrás, y más o menos esas cosas se tienen que ir correspondiendo con esas edades. Entonces, ¿qué nos puede alertar? Esto, como una cosa aislada, no es un problema. Probablemente haya otras cosas que en todo caso pues te pueden alertar, ¿no? Pero todos somos en algunas cosas malillos, ¿no? Entonces, hay cosas que se nos pueden dar mejor y hay cosas que se nos pueden dar peor. Mientras que nos vayamos moviendo más o menos en eso y no se observen dificultades en otras áreas del aprendizaje, ¿no? Pues en general podemos estar tranquilos.
Bueno, habrá incluso quien diga, bueno, ¿qué importancia tiene recortar? ¿Qué importancia tiene? Pues no recorta, pues no recorta. A lo mejor eso sería o puede suponer una dejadez, ¿no? No sé.
En realidad, recortar es el resultado de un montón, como estábamos hablando al principio, ¿no? De un montón de otras capacidades que estamos desarrollando detrás de eso, ¿no? Hay un montón de cosas a nivel cognitivo, que es porque estás utilizando tu atención, estás utilizando esa coordinación entre los dos lados de tu cuerpo, estás utilizando tu sensibilidad, tanto de las partes de tu cuerpo como de tu tacto, ¿no? Entonces, sí, es una forma de aprender que además los niños disfrutan. ¿Puedes no utilizar las tijeras? Bueno, al final es una cosa que cuando somos adultos reduciremos mucho su uso, pero todo el aprendizaje que hay detrás de eso sí es muy importante para el desarrollo pues de un montón de capacidades.
Claro.
Entonces, no hace falta ser el mejor recortando, pero sí es una cosa que está bien.
Bueno, fundamental para los disfraces, para mil cosas en la vida, pero incluso para eso se abre fáciles las tijeras.
Que nunca son tan fáciles.
Exactamente. Bueno, estaba ahora pensando en este tipo de preguntas, pues convendría pues seguir haciéndolas, porque a lo mejor de lo más simple pues se surgen otro tipo de cosas. ¿Hasta dónde estaría vuestra competencia sin contar, por ejemplo, con neurólogos? Los pediatras, supongo que trabajan muy de cerca con vosotras, ¿no? Pero ¿cuál sería el límite en el que ya habría que ir a otro tipo de especialidad?
Para trabajar con ello es ámbito de la terapia ocupacional. Otra cosa es que esto nos lleve a investigar un poco más, a profundizar un poco más y veamos que hay otras dificultades. El papel del pediatra, del neurólogo y demás es esencial si lo que estamos buscando es un diagnóstico, porque nosotros somos una profesión asistencial, ¿no? Nosotros nos dedicamos a trabajar y desarrollar las habilidades para reducir lo máximo posible las dificultades y cómo estas pueden repercutir en el día a día de los niños y las niñas. Pero desde luego es fundamental, o sea, el papel de, en este caso, el neurólogo es el del diagnóstico, y eso no hay otra vía, ¿no?, para alcanzarlo. Uh-huh. Entonces, muy bien, con lo que nos pueda decir el neurólogo, nosotros los terapeutas ocupacionales nos podemos hacer como un croquis previo de dónde podemos ir tirando, ¿no?, para luego trabajar y qué cosas nos podemos esperar y qué no. Uh-huh. Pero ese papel es sin duda fundamental e insustituible.
Muy bien. Bueno, pues bueno, ya habéis escuchado. Muchísimas gracias, Ana. Una cosa que no hemos dicho al principio es que también estás en la junta directiva del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. Eres la vicepresidenta.
Eso es.
Mucho trabajo extra tiene.
Bueno, sí, ¿qué vamos a decir? Al final siempre surgen cosas, ¿no?
Tienes que atender un programa de radio también, por ejemplo.
Por ejemplo, cuando es necesario. Entonces, de todas formas, esta clase de cosas son geniales que surjan así improvisadas, porque es una forma de dar participación. Yo creo que es una forma de dar a conocer pues nuestra profesión, que actualmente, aunque poco a poco en los ámbitos, además en educación y demás, pues mira, hablábamos precisamente de los neurólogos, cada vez nos reclaman más, ¿no? Están viendo que somos muy necesarios para apoyar ese desarrollo de algunos niños y niñas que tienen pues algunas dificultades en su aprendizaje o así, y entonces esta vía como para dar difusión a eso y participar en esto o ayudar a las familias que lo necesiten, pues es estupendo. Es de las partes bonitas de este trabajo.
Por nuestra parte, estamos encantados, encantadas de contar con vosotras y vosotros, porque, bueno, se nos abren otros horizontes y otra visión de posibilidades sobre lo que más queremos, nuestras hijas y nuestros hijos, ¿verdad?
Pues yo me alegro muchísimo. Bueno, en general, desde toda la Junta nos alegra mucho saber esto, porque desde luego creemos que son dos cosas, el poder participar aquí, que pueden funcionar muy bien y nos podemos aportar mutuamente mucho.
Pues muchísimas gracias. Vamos a aprovechar los últimos minutos terminando el tema de Marwan, que hemos cortado antes de que llegaras. Porque es una nana, bueno, el título es Nana Urgente para Palestina, lo hemos dejado a medio camino, pero nos quedan dos minutos que vamos a aprovechar para eso. Así que agradecerte, Ana Casandra López, vicepresidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales, y bueno, experta en algo realmente increíble y fundamental para el ser humano. ¿Qué sería sin este instrumento nuestro tan complejo? La mano. Pues un abrazo muy fuerte y supongo que nos volveremos a encontrar en otro momento. Esto ya
Muchas
según...
gracias a vosotros.
Según lleguen las preguntas, ¿verdad?
Sí.
Pues nada, nos vamos ya porque ya es la hora, fíjate. Bueno, pues marea verde de todos, para todos. Esta semana hemos iniciado una nueva sección con justicia alimentaria. Hemos conocido convocatorias muy interesantes. Echad un vistazo a la FAPA Francisco Giner de los Ríos, a la página web de la FAPA, porque, bueno, a mí me parece que todo esto de la inteligencia artificial de la que se va a hablar y de la que debemos reflexionar antes de lanzarnos como locos. Y bueno, pues nada, como siempre, os recordamos ese correo electrónico radio@fapagenerdelosrios.org. Os proponemos que nos enviéis un mensaje de voz, tanto para temas de logopedia como de terapia ocupacional o de justicia alimentaria o de alimentación, en definitiva, al teléfono 610-56-3306, mejor, por favor, con audio. Y nada más, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.